Su día en el tribunal. Condena en Fuente Alba 2.
Empiezo por lo que sería el dato, la referencia, la información más reciente. Hace pocos minutos se dictó sentencia, y bien se conoció el veredicto en el llamado, por llamar de alguna forma, Carlos Fuente Alba 2. Sabemos, Martín Rodríguez ha incursionado en este tema, que es bastante común en la Argentina que se inicien investigaciones por derechos humanos, que se llegue incluso a condenas y que luego se prosigan investigaciones. Decía, a veces existe el juicio para investigar qué es lo que pasó, qué irregularidades, y a veces el juicio para ampliar responsabilidades, como ocurrió, digamos, en la cascada ulterior, tan luego al juicio a la Junta. Ya, ¿no es cierto? Así había un considerando del fallo a las juntas que permitía abrir otros procesos y demás. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es esta expresión? Un día en el tribunal es una expresión que utilizan mucho en las películas yankees, en las películas de Hollywood, en las grandes películas de juicio, que forma parte, por lo que uno imagina, del costumbrismo que dicen, bueno, un tipo se pelean, discuten y dicen, nos vemos en la corte. O sea, la hipótesis, la corte no es la Corte Suprema, y es un tribunal, ¿no? El tribunal de donde sea. Y que te ves en la corte, ¿qué quiere decir? Que hay que ir a los tribunales, es un modo de dirimir los conflictos que tiene hipotéticamente una aceptación. Que en la corte aquel que tiene derecho y tiene la intuición, la percepción, la fantasía, la semicerteza de que le va a ir bien, bueno, veremos. Hablemos apenas un par de minutos sobre esto, lo que ha sido la historia argentina desde el año 1983 o 84, 85 en adelante, con relación a los juicios por violaciones de derechos humanos. Violaciones de derechos humanos durante la dictadura y violaciones de derechos humanos durante el periodo democrático. En la gigantesca confusión que instalan esa mezcla rara de Musetta y de Mimí, que es la derecha argentina, un periodismo berreta, candidatos que gritan y se desgañitan delante del micrófono y demás. Hay gente que todavía no maneja el concepto estricto de lo que son derechos, de lo que considera violaciones de derechos humanos o violencia institucional. Violencias hay en muchas sociedades, ha habido antes del siglo XX, cuando se dictó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha habido por todos lados. La violencia institucional que digamos, y la defensa de los derechos humanos se refiere a los crímenes cometidos por estados o instituciones estatales. Otros crímenes espantosos, que los hay por arroba, que los hay por todas partes, merecen, justifican una serie de medidas, acciones y demás, pero la defensa de los derechos humanos se refiere, es defensa contra los estados o quienes hacen sus veces, etcétera, etcétera. El estado terrorista, que así podemos llamarlo, el estado terrorista de la dictadura, o el estado ocupado por una dictadura cívico-militar, sí. El estado democrático, los estados provinciales durante gobiernos democráticos, pero que afrentan derechos básicos, la vida, la intimidad, la integridad física de las personas, de la gente común, también. Nos interesan los derechos humanos, los llamados derechos humanos del pasado, que ya es una expresión que empieza, digamos, a tener su picardía, su semichicana, y además interesan, importan a la Argentina muchísimo. Interesan el presente, claro que sí. En ese plano, uno, primero, y leemos algunas cuestiones. Primero, la gran película argentina del año pasado fue una película de juicio. O sea, por llamarla así, de la Argentina no ha habido tantas, pero algunas ha habido. Esas películas que a mí me encantan, esas películas que tienen como base un tribunal, como héroes, en gran medida, algunos abogados, en su mayoría defensores, en este caso fiscales, y que, digamos, tiene un sentido ético y un sentido valorativo alto. ¿Por qué son defensores y por qué en este caso son fiscales y sin embargo tienen ese parentesco? Me parece, da para más. Porque uno de los encantos, una de las moralejas, una de las lecciones que dan las películas de juicio y en la Argentina la lucha por los derechos humanos es que los que batallan son más débiles que los otros, a priori. O sea, los defensores son más débiles que los fiscales, en general sí. En las películas de juicio, en general sí. Las películas, ¿te acordás? Famosas películas de no, Eric Bronkovich, alguna que había de Paul Newman, alguna de Travolta, son todos mamados, no tienen un peso, están perdidos, qué sé yo, y, digamos, se reivindican. Y en todo caso no tienen el poder que tienen los otros. En la película argentina, en 1985, en Argentina 1985, los fiscales son débiles frente a un orden de cosas. Son débiles frente a la estructura del Poder Judicial, frente al poder, ahora se llamaría residual, no tan residual, de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Son débiles porque tienen poco tiempo, son débiles porque tienen muchas complicaciones para más equipos. No es que son débiles, tienen contados recursos y se sobreponen. El caso de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, ni qué hablar. Y en el caso de las víctimas de violaciones de derechos humanos en democracia, también. Porque tienen que remontar, sobre todo cuando la violencia institucional proviene, que casi siempre es así, de fuerzas de seguridad determinadas, precisadas, identificadas y demás. El caso de Carlos Fuentealba es un caso de lucha sindical en una provincia, en la provincia del Neuquén, por maestros y militantes que fueron reprimidos ferozmente por la policía provincial, produciéndose la muerte de Fuentealba hace la friolera de 16 años. Desde entonces, su compañera, Sandra Rodríguez, ha estado bregando por esclarecer, por romper nudos, lazos de omertá, de lealtad mafiosa, entre las autoridades de la provincia, que si uno lo mira bien llegaban hasta el gobernador Jorge Sovich, y aquellos que ejecutaron en última instancia el crimen, que tiene inclusive un autor material, que eran algún policía que estaba en el momento preciso y que disparó contra el auto en que estaba Fuentealba. En ese sentido es que justamente Sandra Fuentealba nos contó días atrás, cuando reporteamos al momento de comenzar el juicio, lo que fue su trayectoria. Sandra Fuentealba era maestra, tenía unos años, tenía unas hijas, tenía hijas que ya estaban en edad escolar, tenía experiencia, hablaba con la gente, pero en ese momento se encontró, tras esa tragedia, en el lugar asombroso de tener que ser una referencia pública. Hablar ante chicos, enseñar, tener capacidad docente, es una característica que te da determinado desarrollo, pero ella tuvo que encarar el desafío de salir, de mostrarse, de tomar la bandera y de luchar. Y después, y en el primer juicio, que ahora se llama Fuentealba 1, que es una comodidad de lenguaje, no se llaman así, en el juicio hubo condena al autor material, y entonces la lucha continuó. Y escuchá lo que nos dijo Sandra de sus hijas, de ella y de sus hijas, en el reportaje que le hicimos acá.
Mis hijas crecieron, yo las he resguardado mucho, las sigo cuidando mucho de lo que puede ser todo esto público. Yo le dije a Camila, en estos días va a volver a aparecer en los medios. Yo sé que trata de no estar en las redes, trata de no ver la tele, trata de no escuchar la radio. Yo trato de que ella no, ella es muy consciente igual de todo, y está grande, es una mujer ya, es profe de educación física, Camila, ha trabajado en muchas escuelas donde trabajó Carlos. Ari está allá en Buenos Aires, que ahora viene para el comienzo del juicio, está dando exámenes en bioquímica. Son mujeres, yo, Mario, no te puedo explicar el orgullo enorme que tengo de que ellas hayan sobrellevado toda la cuestión pública, de una mamá pública, de un papá asesinado, público también. Ellas abrieron sus corazones a la intimidad de nuestras familias para que todos conocieran a Carlos, y la realidad es que ellas son, sin duda, ese faro para mí, cada vez que caigo, de levantarme y de tener fuerza. Nos hemos retroalimentado, Y cuando yo estoy muy mal y no creo en nada ni en nadie, ellas son las que me dicen, mirá lo que está haciendo la gente, mirá dónde pusieron a papá, mirá que están pusieron el nombre de papá en tal lugar. Ellas son las que, por eso digo que hay una justicia social reparadora, uh-huh, que compensó lo tardío que llega esta justicia.
La sentencia, la condena, la lucha continuó y en estos días se celebró el juicio oral y se condenó a altísimas autoridades de la policía provincial. Incluso debió concurrir el gobernador Jorge Sovich, contra quien no se consiguió armar una causa que elevara la responsabilidad. No es fácil elevar la responsabilidad de los gobernantes a cierto nivel, salvo cuando es Cristina Fernández de Kirchner, digamos, pero en otro caso parece que no sale. Pero de cualquier forma se llegó a los más altos niveles de la responsabilidad policial, que también han tenido condena, no, estoy hablando muy rápido, con un cable encima, por abuso de autoridad y abuso de armas, infiero lo que está en el operativo, abuso de autoridad, lo que era autoridad, porque bueno, obvio que digamos por el hecho material del homicidio hay otros, pero en todo caso habrá que verlo. De nuevo, esta es una grabación anterior. Sandra Rodríguez, prácticamente en este momento lo estamos viendo acá, lo miré de refilón por YouTube en mi teléfono hasta hace minutos, está festejando con compañeros, compañeras, con muchísimos dirigentes, militantes, afiliados al gremio batalladorísimo, gremio Atende su provincia, dirigentes, militantes de CETERA. Pero el otro día nos dijo esto, algo acerca de su vida, una vida, insisto, que en un momento se vio alterada, tronchada, dañada por el asesinato de su compañero, en la que debió luchar, afrontar muchos sinsabores, y este balance nos dio, y me gusta recordarlo con vos.
Pero Mario, quería decirte esto, mi vida transcurrió en todos estos años, yo seguí adelante con mi vida, soy una mujer que soy feliz, creo que soy muy feliz con mis hijas. Tengo amistades y amigos y compañeros y compañeras inigualables. He sentido todo el afecto de la gente de todo el país, de gente que está cerquita, de gente que está muy lejos. Yo puedo decirte que he tenido un costo personal enorme, pero también he tenido una ganancia emocional y afectiva inmensa, que no la puedo yo explicar. Desde la CETERA, desde las organizaciones de derechos humanos, desde mucha gente de a pie que tiene todo ese amor conmigo y que yo trato de devolvérselo de la forma que puedo, ¿sí? Con un gracias, con un hasta pronto, con que qué lindo que te veo y qué bueno que tu vida siga adelante y así. Eso creo que es lo que me enseñó Carlos, lo que tengo, lo que le doy de enseñanza a mis hijas, y es así. Carlos se merecía estos 16 años de gran esfuerzo, y yo ya hice mucho, mucho más de lo que podía. Yo me siento muy en paz con Carlos y sé que él está rodeándonos con un terrible abrazo a las tres.
La historia de las víctimas, la historia de las mujeres, en este caso, bueno, la compañera, las dos hijas que crecen y que también acompañan, de nuevo, vi en YouTube y están accesibles, la llegada de Sandra, no a este momento. Este momento es un momento de euforia, es de catarsis, ¿no es cierto? La emoción, el llanto. Cuando entraban, entraban con una alegría que es difícil transmitir, porque ¿cuál es la alegría? Lo que está pasando es un espanto, preferiría que no hubiera ocurrido. La alegría es la alegría de estar algo, de rodearse de la tarea colectiva, de estar haciendo lo que debes, de saber que te acompañan, de saber que estás cumpliendo con algunos de tus deberes, la alegría de la lucha, que es intransmisible para los que no la comparten, los que nunca la han realizado, los que no saben ni siquiera mirarla y abrazarla. Le mandé por línea privada, claro, un abrazo a Sandra Rodríguez, se lo mando por acá, y seguimos con el programa.
Recuerden que estamos en Facebook, que nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.